En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en el que hablamos con el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con José Antonio Lanau, profesor de AE Business School. José Antonio, gracias por acompañarnos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Este miércoles, Iván, entra en vigor el pacto comercial entre la Unión y Estados Unidos. Ya saben los oyentes, exportar bienes industriales libres de aranceles a cambio de gravamen del 15% generalizado para la mayoría de productos europeos. ¿Tiene sentido? A priori, visto desde fuera, hay una asimetría.
Bueno, siempre ha habido una asimetría en este tipo de negociaciones desde que está el presidente de Estados Unidos. Recordemos que es que la Unión Europea ha estado soportando distintas actitudes del presidente durante los últimos 10 años, es que durante los últimos 2 años hemos tenido muchos cambios de opinión y viniendo aranceles incluso de hasta el 50% en algunos sectores concretos. Lo que queda claro es que Europa busca estabilidad comercial con este acuerdo, pero en este caso pues seguimos pagando, ¿no?, los europeos un peaje relevante pues para vender en el mercado americano, y esto ya lo anticipábamos hace un año, que la visión no debería ser ya tanto hacia Estados Unidos como mercado, que sigue siendo atractivo, sino hacia los países de Asia-Pacífico o, en este caso también, pensando hacia Canadá. Recordemos que uno de los lugares donde precisamente se están vendiendo más vehículos, por poner un ejemplo, por parte de las grandes constructoras, véase Volkswagen, véase también, por ejemplo, el grupo Peugeot y demás, no está siendo en Estados Unidos, está siendo en China. Por lo tanto, bueno, yo creo que ese viraje ya lo hemos visto. Lo vimos a principios de este año con el acuerdo entre la Unión Europea y también la India para este tipo de negocios, que también pues permitían, entre otros sectores, también el sector farmacéutico. Y yo creo que uno de los grandes socios que puede entrar en breves, debido a su debilidad económica y que están viendo realmente debilidad también en lo estructural y en lo político, es Reino Unido, incluso firmando, ¿no?, mejores acuerdos y acercándolos más al lado europeo. Por lo tanto, bueno, yo creo que la visión atlántica, la visión hacia Estados Unidos, ya ha muerto por lo menos hace 2 años. Veremos si ahora, con las nuevas elecciones en Estados Unidos y con mayor estabilidad política, podemos volver a negociar los europeos. Pero lo que está claro es que el arancel pues no nos beneficia, y por lo tanto pues yo creo que hay que mirar hacia otros lados.
Bien, es cierto, José Antonio, si me permite ser abogado del diablo, que la balanza comercial, como argumentaba Trump, es superavitaria para la Unión Europea, aunque si miramos la de servicios es justo al contrario. No sé cómo te parece a ti el acuerdo alcanzado y si tiene sentido esa asimetría.
A nadie nos interesa, como países exportadores, un dólar débil. Necesitamos que el dólar sea fuerte para que tenga capacidad de compra y nos compre. Cualquier país que sufre una balanza comercial deficitaria, cualquier país, puede tener a la mano devaluar su moneda y con ello buscar una rehabilitación pronta del equilibrio en balance de pagos. Estados Unidos de ninguna manera aceptaría hoy, porque está en contra del Make America Great Again, hagamos América grande de nuevo, devaluar su moneda. De manera que ellos no aceptarán devaluar, pero a cambio de ello lo que hacen es imponer esos aranceles, que es un disfraz, es una manera de decir: no devalúo mi moneda, pero encarezco las exportaciones. Si quieres que negociemos así, seguimos adelante, y esto es lo que ocurre, esto es lo que estamos viviendo.
Por otro lado, en este ecosistema salvaje que tenemos de comercio internacional ahora mismo, tan distinto y tan conmocionado desde que llegó Trump al poder, Iván, Bruselas estrena medidas aduaneras frente a la avalancha de importaciones chinas. Quiere evitar que se le cuelen sobre todo los productos de escaso valor, los de menos de 150 euros. Yo no sé si es matar moscas a cañonazos, no sé si es tan relevante, porque te buscas un enemigo importante por, al final, peccata minuta, o no lo sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, es que peccata minuta no, estamos hablando de que en este caso, en el año pasado, llegaron 5.900 millones de euros en artículos de bajo valor, es decir, que llegaron muchísimos artículos, y además sin pagar derechos de aduana. Lógicamente hay una competencia, en este caso, desleal por parte de China, porque pensemos que en estos artículos de bajo valor precisamente ellos son los ganadores, ¿no?, a nivel mundial, compitiendo con otros pocos países, véase Laos, véase en este caso Vietnam, pero principalmente es China, ¿no? Los que está exportando. También tenemos que recordar que las grandes plataformas de distribución, precisamente esos artículos de bajo valor, son también chinas, por lo tanto premian ese tipo de productos. Y lo que queda claro es que lo que es la manufactura plástica, lo que es la manufactura de esos artículos, electrónica del día a día, etcétera, pues la hemos dejado totalmente en manos de China, y además China está entrando en nuestro mercado europeo sin pagar directamente ningún tipo de comisión, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que en este caso la Unión Europea, no sé si los 3 euros por artículo de bajo valor, pues tiene sentido ponerlo 3, 2, 1, 7, los que sean. Pero lo que queda claro es que hay que, igual que Estados Unidos, hemos tratado en el anterior punto, está haciendo presión hacia la Unión Europea, yo creo que también la Unión Europea en ese sentido debería de hacer un paquete, en este caso de comercio, con China, teniendo en cuenta esto, no limitarnos precisamente, como bien has dicho, a matar moscas a cañonazos. También hay que hablar del sector automovilístico, de las reglas laborales, que yo creo que es uno de los puntos más importantes que hay respecto a China y respecto a la Unión Europea, porque no competimos con las mismas reglas y por eso precisamente tenemos los problemas que tenemos. Y también un punto fundamental, las emisiones de CO2, que es un tema pues que este verano lo estamos viendo mucho, que la Unión Europea nos estamos constriñendo precisamente debido a las altas temperaturas, intentando mantener el equilibrio de emisiones, mientras que China pues ahora mismo es 5 veces todo el consumo de CO2 de toda la Unión Europea. Por lo tanto, bueno, es que no solamente en materia laboral, en materia impositiva, sino también en materia medioambiental, y es muy difícil competir en esas condiciones. ¿Que hay 3 euros y se les está mandando un mensaje? Pues creo que es importante, pero lo que creo más importante es que deberíamos de renegociar en un marco positivo esta situación, pues que nos deja totalmente indefenso.
José Antonio, aquí las cifras cantan, un superávit comercial de China frente al resto de países de 1,2 billones. Bien es cierto, por otro lado, que al final le vienen diciendo, no solo Estados Unidos, Georgieva, cuando estuvo en China en noviembre pasado, tiene que incrementarse el consumo interno, se consume poco, está basando el crecimiento solo en la exportación y la demanda interna no tira. No sé si aquí se puede llegar a acuerdos o al final ellos dicen, bueno, a mí déjame, yo sigo exportando y sigo ganando así.
Lo que comenta el compañero Iván es totalmente cierto. O sea, el dumping social y el dumping medioambiental es un escándalo. Pero por otra parte hay que pensar que ese super superávit que tiene China en su balanza comercial, ¿cómo es posible que no se traduzca en una revalorización de su moneda? Pues porque simplemente hacen políticas de mantener falsamente débil el valor del yuan internacionalmente a través de sus fondos soberanos. Es decir, no es al azar que China es el principal inversor en bonos del Tesoro norteamericanos. Para China, el interés es que el dólar siga teniendo capacidad de compra. Y entonces China, al mismo tiempo que combate su super superávit en balanza de pagos, haciendo deficitario su balanza de capitales, es decir, sacando capitales de China y metiéndolos en Estados Unidos, alimenta la balanza de pagos americana, haciéndola fuerte para compensar la balanza de pagos deficitaria, la balanza comercial deficitaria americana, con la balanza capital superavitaria. Entonces, lo que está haciendo China es un dumping, como bien dice Iván, un dumping social, un dumping medioambiental, pero además un dumping con su valor con el valor de su moneda a través de los fondos soberanos. Entonces, evidentemente que el resto del mundo, dado los dos grandes bloques, Estados Unidos y Europa, tienen que pararse firmes y comenzar a implementar medidas para contrarrestar esto.
Permitidme, Iván, que miremos a Venezuela. Espera recibir todavía más ayuda humanitaria. Han llegado 1.200 toneladas, sigue subiendo el balance de víctimas. ¿Cómo se articula en un país como Venezuela, con sus circunstancias concretas y en este momento de transición, afrontar una catástrofe de este tipo? Porque incluso desde el punto de vista de medios es verdaderamente un desafío.
Bueno, es que yo creo que hay que separar en este caso varias cosas. Por un lado, el tema de la transición. Lo que queda claro es que independientemente del gobierno que hubiera habido, la situación de partida que tenía Venezuela y el tiempo que hubiera tenido Venezuela para poder reconstruirse ha sido realmente poco. Es decir, si ahora mismo Donald Trump hubiera cambiado el gobierno realmente en Venezuela, el nuevo gobierno que hubiera tenido unos pocos meses tampoco hubiera mejorado la situación económica en Venezuela. Lo que queda claro es que estos son consecuencias, primero, de la falta de preparación, segundo, del expolio que ha habido por parte del gobierno chavista, porque principalmente las viviendas, como se ha estado viendo, que se han caído durante este terremoto, no han sido las viviendas de los grandes gerifaltes del gobierno venezolano, sino que han sido precisamente todas aquellas obras que se hicieron durante la época de Hugo Chávez de regalar vivienda social. ¿Por qué? Porque se hicieron con las calidades mínimas y eso pues ha tenido consecuencias bastante nefastas. Lo que queda claro también es que la ayuda que puede dar un gobierno totalmente corrompido y además que ha empobrecido a la población es realmente poca, que es desgraciadamente lo que se está encontrando el pueblo venezolano. Y a mí lo que me preocupa de todo esto es no solamente que las familias pues muy difícilmente durante estos días pues puedan ir encontrando nuevos familiares, que eso ya pues yo creo que se ha hablado largo y tendido de ello, sino que todas estas ayudas que se están dando, todas estas millones de toneladas de material sanitario, de agua, de apoyo a los niños, que precisamente muchos han podido perder su familia, de todos los millones de dólares que se están enviando, que acaben en buenas manos, porque hemos visto en otras ocasiones y en otras desgracias cómo incluso ha habido gente que se ha aprovechado de esa necesidad social para también hacer negocio. Y yo creo que en un gobierno, pues precisamente como el que nos estamos encontrando en Venezuela, cabe extremar aún más si cabe que vaya el dinero donde tiene que ir y que no vuelva a acabar en manos del régimen.
Muchas críticas por la lentitud de la respuesta institucional. José Antonio, tú puedes incluso sentirte directamente concernido. ¿Qué opinión tienes?
Hay una periodista norteamericana que se llama Ann Applebaum, que ya acuñó el término efecto Maduro. Y el efecto Maduro consiste en cuando un mandatario es capaz de tomar medidas que no son buenas para su país, que no son buenas para su pueblo, que incluso son dañinas para su país y para su pueblo, a cambio de mantenerse en el poder a toda costa. En este momento el gobierno venezolano solamente trabaja en la idea de mantenerse en el poder y por eso restringe la llegada de la ayuda internacional, porque hay una obsesión dentro del gobierno americano que se van a colar junto con los bomberos y junto con los rescatistas, se van a colar agentes de espionaje. Entonces tienen temor de que la CIA penetre, tienen temor de que de la mano de, por ejemplo, el gobierno de El Salvador, que ha mandado ingente cantidad de ayuda, se estén colando agentes que puedan de alguna manera perturbar el control del gobierno. Y entonces al gobierno le importa un bledo que la gente esté debajo de los escombros y que se muera quien se tenga que morir a cambio de que ellos puedan controlarse en el poder, en control de la situación. Y además quieren controlar la distribución de las ayudas. Todas las ayudas que llegan a Venezuela pasan por un peaje que lo que hace es que parezca que quien reparte las ayudas, quien controla las ayudas, que el pueblo tiene que agradecer es al gobierno chavista por las ayudas que llegan. Y esto es lo que está pasando. Que la gente que dice que el gobierno no está trabajando, no, el gobierno de Venezuela está trabajando y está trabajando arduamente. Está trabajando arduamente en controlarse en el poder y en controlar el relato de que son ellos quienes llevan las ayudas y que están trabajando.
Tremendo. Cambiamos de asunto, venimos a Europa, en concreto a Portugal, Iván, reunión de banqueros centrales en Sintra. Yo no sé qué te está llamando la atención. Bueno, hoy en cuanto a expectativa, pero no ha sucedido todavía, está esa primera presencia internacional de Kevin Walsh, pero eso está por venir.
Bueno, precisamente es la primera reunión del nuevo presidente, el de la Reserva Federal, un personaje, la verdad, por ahora bastante oscuro y bastante poco transparente, ¿no? Muy de la línea de lo que buscaba Trump a la hora de tomar las decisiones. Ya veremos los próximos meses, pero yo creo que en Sintra en este caso lo importante es lo que ha dicho Lagarde, que al final Europa va bien, Europa le va mejor con los shocks financieros y sobre todo lo más importante, tienen margen desde el Banco Central Europeo pues para evitar, ¿no?, que tengamos que subir los tipos de interés y además que la inflación, pues como hemos visto en los datos, pues tiene buena pinta, ¿no? Es decir, que después de lo de la guerra de Irán se han controlado muy bien los tiempos y que se ha hecho un muy buen trabajo. Entonces, yo creo que en este caso, pues el único trabajo, por decirlo así, que le queda a Lagarde y que creo que sería un final de mandato extraordinario es evitar, ¿no?, que ya lo comentaba a principio de su mandato, pero todavía no lo ha terminado de concluir, la fragmentación financiera, la fragmentación bancaria en Europa. Sabemos que hay muchísimos bancos, muchísimos medianos, grandes bancos, y que ya abogaba por la fusión bancaria. Pues bueno, yo creo que ese es uno de los puntos clave que todavía le quedan abordar para tener, ¿no?, una banca aún más sólida si cabe en Europa, y otro de los grandes puntos, tanto los eurobonos como la deuda conjunta. Yo creo que ahí están dos de los grandes pilares que todavía le quedan al Banco Central Europeo por pelear, y yo creo que Lagarde ya está muy bien. Habrá que ver, como bien has mencionado, a Kevin Walsh, a ver qué nos menciona.
En la cena de comienzo de esa cita presumía y se mostraba muy convencida Lagarde, José Antonio, de que la subida de tipos afrontada ya era correcta, a pesar de que pueda terminar y tranquilizarse la situación en Ormuz. No sé si estamos iniciando un nuevo ciclo de tipos al alza en Europa o no. En cualquier caso, ¿cómo estás viendo ese encuentro y qué te llama la atención?
Christine Lagarde centró su exposición en el término back to the basics, o sea, volvamos a lo de siempre, a lo tradicional, que básicamente es trabajar la inflación, que es la mayor de las preocupaciones del Banco Central, a través del uso de los tipos de interés. Los tipos de interés subieron en junio un cuarto de punto porcentual, 0,25 puntos básicos, y no parece que sea necesario hacer otro ajuste. Christine Lagarde ha manifestado que ella piensa que con este ajuste ya podemos tirar de largo plazo porque la situación está bajo control. Como decía el compañero, Kevin Warsh fue puesto en la Reserva Federal precisamente porque el presidente Trump estaba enfrentado a Jerome Powell, porque Jerome Powell no quería subir los tipos de interés, y Kevin Warsh se puso allí y le dijeron básicamente sin subir los tipos de interés. Y aparentemente no será necesario subirlo más. Sin embargo, esta cita en Sintra, que se la conoce como el Jackson Hole europeo, porque en los Estados Unidos la cita de banqueros centrales es en Jackson Hole, básicamente ha tenido personas que interesantemente han traído el tema de la inteligencia artificial, el tema de la inteligencia artificial en el trading en los mercados financieros, la necesidad de que Europa desarrolle su inteligencia artificial. Incluso el jefe economista de OpenAI, de la abierta inteligencia artificial, fue uno de los ponentes, con lo cual definitivamente Christine Lagarde está diciendo back to the basics, vamos a lo esencial, que es controlar los tipos de interés, y preocupémonos por el largo plazo, que es cuánto la inteligencia artificial va a entrar dentro de los mercados del dinero.
Es fascinante, yo no sé si tú tienes opinión, Iván, sobre cuánto va a entrar la IA en esos mercados de dinero o incluso en los de inversión, porque ahí hay mucha tela que cortar.
Fíjate que hay dos grandes puntos. El primero de todo es la seguridad en los pagos y la seguridad bancaria. Se ha visto que con los últimos modelos de inteligencia artificial, y de hecho ya hubo una reunión tanto de la Reserva Federal con el gobierno estadounidense como en este caso del Consejo de Europa con el Banco Central Europeo, precisamente por esa preocupación, es decir, que se pueden romper algoritmos bancarios y se pueden romper la seguridad de los usuarios, y obviamente pues hay un riesgo masivo a día de hoy, precisamente pues tanto de robo a entidades como de robo de datos, como también de robo a los particulares. Eso es uno de los puntos que creo que van a abordarse y se van a seguir abordando los próximos años, como casar la seguridad con la inteligencia artificial. Pues
con eso nos vamos a quedar. El otro lado me lo tienes que contar otro día, que no hay tiempo. Iván, José Antonio, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Muchos saludos.
Nos vamos al boletín, lo trae Blanca del Tronco. No se vayan y no se lo pierdan.